Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en la mañana de este jueves 11 de octubre, que tiene, entre otras cosas positivas, que mañana es fiesta en toda España. Si van a hacer planes, sepan que el tiempo va a seguir un poco revuelto. Hoy de momento se espera otro día de lluvia con temperaturas muy similares a las de ayer, es decir, que alcanzaremos unos confortables 20 grados en las horas centrales del día, que dice el clásico, aunque ahora mismo tenemos 10 grados en Madrid capital, 9 en la zona sur, 6 grados en la sierra. Hace frío. La lluvia que caerá hoy en nuestra región forma parte de los restos del frente que en los últimos días ha afectado especialmente al Mediterráneo, especialmente a Mallorca y especialmente a la localidad de San Llorenç, donde han muerto 10 personas después de la tromba de agua de la tormenta caída el martes por la tarde-noche, que convirtió esa localidad en un embalse de repente. Allí continúa la búsqueda del niño de 5 años que permanece desaparecido desde el martes después de ese gran torrente de agua. Hasta la isla se desplazaba ya el presidente del gobierno, que hoy en el Consejo de Ministros va a impulsar la declaración de zona catastrófica para esta parte de la isla de Mallorca. También estuvo el líder de la oposición, Pablo Casado. Estas son las palabras de Sánchez.
El gobierno de España no va a dar la espalda, sino que vamos a volcar recursos económicos para que puedan recuperar su día a día en unas circunstancias tan difíciles en la mayor brevedad posible. Y también, por supuesto, a los familiares de las víctimas, trasladarles todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra empatía.
Después de estar en Mallorca, la pasada noche ya, el presidente del gobierno en Madrid se reunió en la Moncloa con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Han cerrado un preacuerdo de presupuestos para el año que viene. Veremos hasta dónde llega. El caso es que el lunes hay que presentar el papel en Bruselas y hay un preacuerdo con Podemos, aunque necesitan a los independentistas catalanes y vascos para sacar adelante esos presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, horas antes se mostraba así de optimista.
Para que puedan llevar a buen puerto tienen que ser negociaciones concentradas y discretas que permitan los avances y que permitan los avances en los ritmos en donde ambas formaciones políticas nos podamos poner de acuerdo. Pero lo importante es la línea basal que llevan esas negociaciones, la evolución, y lo que le puedo decir es que yo soy optimista en alcanzar un acuerdo y en breve.
Es noticia en esta mañana otra ministra, la de Justicia, que lo sigue siendo, la ministra Dolores Delgado, a propósito de su relación con el excomisario Villarejo, comparecencia ayer en el Congreso de los Diputados. No va a dimitir porque el Estado soy yo, ella es víctima de un chantaje, porque se está chantajeando al Estado y es la derecha y la extrema derecha de la extrema de la extrema derecha.
Yo no soy amiga de Villarejo. No he tenido relación profesional con Villarejo. No he mentido.
Esa fue la explicación que dio la ministra de Justicia en el día de ayer en el Congreso. A esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Comienza la jornada. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos ya tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Parla y Getafe, la 5 a la altura de Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además en la M40, en Valdemarín y Montecarmelo sentido A1, Vallecas y Coslada hacia la 3, en Villaverde dirección A4 y en Pozuelo y Barrio de la Fortuna sentido A6.
A esta hora no hay novedad ni en la red de cercanías ni en la red de metro. Contamos la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a las 7 y 4 minutos. Diez muertos y un niño de 5 años desaparecido es el resultado que deja la fuerte lluvia caída el martes por la noche en la localidad mallorquina de San Llorenç. 600 personas trabajan en la zona que ha sido devastada por el agua. Los vecinos de este municipio han tenido que pasar de nuevo la noche fuera de sus casas. En San Llorenç se encuentra el enviado especial de Radio Televisión Madrid, Jorge Asunción. Buenos días.
Buenos días. Aquí en San Llorenç siguen los trabajos de búsqueda de ese pequeño de 5 años que no ha sido encontrado. Ha sido una noche muy larga para parte de los servicios de emergencia, que no han tenido tregua en toda la noche para intentar dar con el cuerpo de ese pequeño. Las esperanzas de encontrarlo con vida se van desvaneciendo, pero aquí continúa ese dispositivo. Ayer participaron cerca de 600 efectivos para pues continuar esas tareas de desescombro, de búsqueda de ese pequeño, también para intentar restablecer, va a ser difícil, la calma en ese pueblo totalmente arrasado y devastado por la riada. Hoy en San Llorenç, donde apenas está amaneciendo, podemos deciros que las calles están bastante desiertas. Muchos vecinos prefirieron incluso alejarse de sus casas y alojarse en pueblos vecinos y cercanos, en familiares o amigos, porque realmente se convirtió anoche esta ciudad, este pueblo, mejor dicho, en una villa fantasmal donde prácticamente no quedaban ya personas.
El Gobierno analiza esta mañana en el Consejo de Ministros, adelantada este jueves por la festividad del 12 de octubre, la declaración de zona catastrófica y la adopción de medidas urgentes, como anunciaba ayer el propio presidente del Gobierno en San Llorenç, donde pudo comprobar los efectos de las lluvias torrenciales y mostró su apoyo a las víctimas de esta tragedia. Marta Zúñiga.
Pedro Sánchez transmitía a los afectados que el Ejecutivo va a volcar todos los recursos para que puedan recuperar el día a día a la mayor brevedad posible.
Creo que lo importante es que a partir de hoy, ya mismo, las familias afectadas pueden tener acceso a determinados recursos por parte de la Administración General del Estado. Mañana, en el Consejo de Ministros que vamos a celebrar, vamos a elevar dos informes concretos, uno del Ministerio de Interior y otro del Ministerio de Administraciones Públicas, para que ya empecemos a tramitar la catalogación como de zona catastrófica.
También se desplazaba hasta la zona el presidente del Partido Popular. Pablo Casado apelaba a la unidad y registraba una propuesta en el Congreso para que el área de San Llorenç sea declarada zona catastrófica.
Pues un día muy triste y en esto vamos todos juntos. En esto no hay partidos, en esto no hay colores, no hay logotipos. Les he comunicado que el Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición para que esta zona sea declarada de catástrofe.
Recalca Casado, sin ocultar su preocupación por la situación y por la meteorología, que España cuenta con uno de los mejores servicios de emergencias del mundo.
El presidente del Gobierno, a su regreso de Mallorca, se reunió con Pablo Iglesias para terminar de cerrar un acuerdo de los presupuestos de 2019. Por cierto, que volverán a reunirse esta mañana a las 8:30 en el Palacio de la Moncloa para concretar ese acuerdo presupuestario, las cuentas que serán enviadas a Bruselas antes del lunes. Ángeles Martín.
Pues a falta de la reunión de esta mañana, presidente del Gobierno y secretario general de Podemos pactaban ayer tarde en Moncloa ese documento que ha sido revisado a estas altas horas de la madrugada por los equipos de ambos partidos tras tres días de reuniones intensas. Negociaciones discretas, señalan desde fuentes cercanas a la negociación, y a contrarreloj, en las que uno de los principales escollos ha sido el tema de la vivienda, sobre el que la ministra de Hacienda, por cierto, adelantaba ayer por la mañana esto.
En el acuerdo habrá cuestiones muy importantes respecto al acceso y a facilitar que los ciudadanos puedan tener una vivienda digna y, por otra parte, que la puedan tener en los lugares habituales donde residen, porque el problema importante en este momento de la vivienda es que en determinados núcleos, en determinadas ciudades, en determinados entornos de esas ciudades, está siendo prácticamente imposible acceder a los alquileres.
Muy pendientes, por tanto, de esta mañana, ya que previsiblemente conoceremos en detalle ese acuerdo que sentará las bases para los presupuestos generales de 2019 y también sabremos detalles de esa reunión entre Pedro Sánchez e Iglesias.
Mientras tanto, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparecía este miércoles en el Congreso para explicar su vínculo con el excomisario Villarejo, en prisión por corrupción. Aseguró que es una víctima de las cloacas del Estado y de la derecha y que ya no va a ceder al chantaje, por lo que no va a dimitir David Moreno.
Un presunto delincuente que trata de extorsionar al Estado. Así habla la ministra de Justicia del excomisario Villarejo y de los que cree que se aprovechan de un presunto chantaje.
Que esto es un chantaje al Estado, a través de mi persona. Es una extorsión al Gobierno. Señorías, me atacan a mí por ser ministra. La extrema derecha, la extrema derecha, van a tratar de aprovechar ese chantaje con el único fin de evitar que este gobierno trabaje.
Partido Popular y Ciudadanos preguntaron repetidamente si hay o no chantaje al Estado y Delgado recalcó que no tuvo relación profesional ni de amistad con el ex policía imputado y encarcelado. Por eso se siente víctima.
Y soy una víctima por partida doble. En primer lugar, como ministra del Gobierno de España, porque un presunto delincuente, un miembro de las cloacas del Estado, pretende con esta estrategia, a través de mí, desestabilizar el Gobierno para obtener una ventaja procesal. En segundo lugar, soy víctima de la interesada utilización política de este chantaje por parte de la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha.
29 años al servicio público, ensombrecidos por las grabaciones que se han publicado de la comida de hace 9 años con Villarejo, otros policías y el juez Garzón.
Mientras tanto, en Cataluña, el líder independentista y presidente de la Generalitat, Quim Torra, a pesar de la división patente en el independentismo, volvió a insistir en el ultimátum al presidente del gobierno, al que pide que realice algún gesto antes de que acabe noviembre. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El debate de recuperación de convivencia del Parlament se convirtió en un rifirrafe entre Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, y al presidente Quim Torra. Debatieron sobre la fractura social y no se pusieron de acuerdo. Ciudadanos acusó al independentismo y Torra señaló al unionismo. El independentismo es un movimiento pacífico. Lo que genera fractura es la represión política que vivimos.
Lo que provoca la fractura es que ustedes, amparándose en un 47% de los votos, quieran quitar sus derechos a los otro 53% de la población.
Un debate de convivencia poco productivo que ha hecho más evidente la fractura entre partidos. Eso sí, Esquerra ha aprovechado para ratificar su compromiso con Junts per Catalunya y adornar de unidad al govern. Y a todo esto, Ciudadanos podría aprovechar la situación de los diputados suspendidos para una moción de censura.
El Tribunal de Cuentas celebra hoy la segunda y última jornada del juicio al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los consejeros implicados en la organización del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña. Tras comparecer ayer ante el juez, Mas defendió su inocencia también ante los periodistas. Lupe Ortiz.
Para Artur Mas este juicio es una venganza.
De sociedad civil catalana, de abogados por la Constitución y de expresiones que yo oí en aquel momento de Soraya Sáenz de Santamaría cuando era vicepresidenta del gobierno, que dijo en algún acto público, el 9N del año 14 lo pagarán ellos, sus familias y de sus bolsillos.
No tuvo constancia de cometer ninguna ilegalidad por convocar el 9N, una consulta en manos de 40.000 voluntarios a los que ya no se podía parar. Asegura que no se malversó dinero público.
Que no hubo ni un solo euro de malversación de fondos públicos, como se atestiguó en la vía penal, en el juicio, y por tanto reclamamos que en su momento todo esto se tenga en cuenta.
La Fiscalía y las acusaciones sostienen que se destinaron más de 5 millones a una convocatoria prohibida por el Constitucional. Si resultan condenados, Mas y los exconsejeros Homs y Rigau y Ortega perderán ese dinero que tienen ya embargado desde hace un año.
Poco a poco se conoce la estructura de impuestos de Pedro Sánchez. Grabará más las rentas generadas por el ahorro, pero solo si se ganan más de 140.000 euros. Veremos en cómo se concreta en la negociación presupuestaria con Podemos, que continúa esta misma mañana. El Fondo Monetario Internacional lanza una alerta sobre el déficit en España y Aena pierde en bolsa tras decepcionar su nuevo plan estratégico. Crónica económica de la mañana con Pablo López.
Se perfila la nueva política impositiva del gobierno. Habrá un nuevo tramo para las rentas de ahorro que afectará a quienes generen más de 140.000 euros por este concepto. Pagarán un 27% en vez del 23%, que quedará reservado para ganancias de entre 50.000 y 140.000 euros. Alerta del FMI. España incumplirá el objetivo de déficit de 2019 a pesar del margen extra concedido. El objetivo es del 1,8% y según el FMI, España registrará un déficit de el 2,3%, al menos el de 2018, del 2,7%, se cumplirá. Mapfre se asocia con Amazon para vender seguros a través de su plataforma. Venderá los seguros habituales y además ofrecerá seguros específicos vinculados a productos adquiridos en la popular plataforma de compra online. Y tortazo en bolsa de Aena tras presentar su plan estratégico. Un incremento del tráfico aéreo en 2019 menor al de este año y los riesgos de un Brexit sin acuerdo han asustado a los inversores. Aena ha caído un 4,75% en la sesión bursátil. Veremos si es capaz de recuperarse durante el día de hoy o si continúa su castigo.
Contamos más noticias en la actualidad al comienzo de este día con Ángela Beato.
El etarra Luis Miguel Ipiña Doña, conocido como Tonchu, ha quedado en libertad pocas horas después de ser detenido cuando trataba de entrar en España por el aeropuerto de Barajas. La Audiencia Nacional ha decretado su libertad al considerar que los delitos de los que se le acusan han prescrito, excepto una reclamación por enaltecimiento del terrorismo por unos tuits escritos desde México entre 2010 y 2013. También en la Audiencia Nacional han sido procesados por los atentados de Barcelona y Cambrils los tres presuntos terroristas Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Yaza. Los dos primeros como miembros de la célula yihadista de Ripoll y el tercero como colaborador. El juez no les imputa los asesinatos porque no ve suficientes indicios para afirmar que tuviesen una participación directa. Y Renfe y Adif participarán en la puesta en marcha del AVE entre Houston y Dallas. Las empresas españolas dependientes del Ministerio de Fomento van a desarrollar un proyecto de alta velocidad que unirá las principales ciudades del estado de Texas en menos de 90 minutos. El presupuesto superará los 10.000 millones de dólares.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Perú, la líder del partido opositor, Keiko Fujimori, detenida por orden de la Fiscalía, se le acusa de blanquear capitales junto con su esposo para financiar su campaña electoral en las presidenciales. Desde su partido denuncian que es víctima de una persecución política al el gobierno de Trump. Cientos de personas despiden en Venezuela al concejal opositor Fernando Albán en su entierro y continúan las sospechas sobre las circunstancias de su muerte. La misma Casa Blanca ha condenado la implicación del gobierno de Maduro en el suceso, mientras la versión oficial asegura que el opositor se suicidó cuando se encontraba bajo custodia del Estado venezolano. En cuanto a desastres naturales, en Estados Unidos el huracán Michael deja la primera víctima mortal en Florida. Lleva vientos de 250 kilómetros hora y también inundaciones por la subida del mar. El gobernador de Florida ha solicitado la declaración de desastre mayor para agilizar recursos. En Indonesia, 3 muertos tras un terremoto de magnitud 6 entre las islas de Bali y Java, y mientras que la tierra en Papúa Nueva Guinea también ha temblado con otro seísmo de 7 grados, aunque en este caso se intenta confirmar aún los daños causados y se ha levantado la alerta de tsunami.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Crónica de Madrid a esta hora. En Buenos Días Madrid, el Ayuntamiento refuerza el servicio de gestión y vigilancia de la circulación debido a la probabilidad de lluvia anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología esta misma mañana, Loli Jurado.
Lluvia prevista entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, coincidiendo con la hora punta de entrada a la ciudad. A través de las pantallas de la M30 y de superficie, se va a aconsejar a todos los conductores el uso del transporte público en los desplazamientos por la ciudad, así como también en la página web del Ayuntamiento, www.madrid.es, y el gabinete de pantallas de tráfico, Ángeles Martín.
Y entre las principales medidas adoptadas, se reforzarán las intersecciones en las que más se congestiona el tráfico con agentes de movilidad del turno de entrada temprana, que se incorporan al servicio, se han incorporado a las 6:30 de esta mañana. Además, la empresa municipal de transportes va a volver a habilitar un dispositivo específico de grúas formado por 6 en otros tantos puntos clave en el entorno de la M30, que se sumarán al servicio habitual para facilitar la retirada urgente de vehículos que presenten incidencias que afecten a la circulación.
Precisamente la lluvia caída en las últimas horas sobre la capital ha ocasionado algunos problemas, como por ejemplo que 4 de los 6 quirófanos de la urgencia pediátrica de La Paz han tenido que cerrarse al menos hasta el día 22. El agua acumulada ha provocado la rotura de una tubería y ha afectado a las instalaciones, Paloma Nolasco.
Hasta entonces se irán derivando intervenciones a otros quirófanos cercanos, según confirma el hospital. Se espera que en poco más de 10 días todo vuelva a su estado original. Antes, el personal de mantenimiento tendrá que emplearse a fondo en una zona que ha quedado así. Marta Rivas, delegada del Sindicato de Enfermería SATSE.
Los médicos donde recepcionan pues todas las muestras, donde tienen los ordenadores, donde en esa zona pues han puesto varios cubos porque pues caía agua, caía bastante. En cuanto han cortado la tubería, pues han podido pararlo, pero sí ha traspasado todo el techo.
La zona afectada está incluida en la tercera fase de la reforma integral del centro, aunque para SATSE, más que reforma, lo suyo sería hacer un hospital nuevo.
Hay que hacer un hospital nuevo ya, eso es lo que veo, porque estamos siempre con parches y el hospital está muy viejo. Y no es ningún capricho, es una necesidad.
La rotura se ha localizado en una tubería del pasillo que da acceso a la zona infantil de urgencias, afectando al techo del mismo.
Día complicado en el tráfico en Madrid. A la previsión de lluvia le sumamos la operación especial con motivo del Puente del Pilar. La Dirección General de Tráfico prevé más de 5 millones de desplazamientos.
1.200.000 pasarán por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Entre las medidas que va a llevar a cabo la DGT de cara a este dispositivo especial está la instalación de carriles adicionales irreversibles con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria y en las principales carreteras de acceso a las grandes ciudades. Además, se restringe la circulación de vehículos de mercancías peligrosas, transporte especial y vehículos pesados, y se paralizan las obras en las carreteras. Un dispositivo en el que trabajarán 6.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de Guardia Civil, 800 funcionarios, 12 helicópteros, y a todos ellos se les sumarán los 8 radares aéreos Pegasus que controlarán desde el cielo velocidad y uso de teléfonos móviles al volante.
Lo hicieron una vez y estaban organizados para repetir la estafa. Hablamos de los responsables de las clínicas dentales y dental.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha detenido a 10 personas acusadas de pretender orquestar otro entramado semejante. En las próximas horas deberán explicárselo al juez Elia Fernández.
Querían reproducir el fraude de iDental, pero esta vez en el grupo Instituto Odontológico Asociados, que cuenta con 27 centros en toda España. El nexo entre ambas empresas y presunto cabecilla de la trama, Luis Sanz, el mismo que presuntamente orquestó el engaño que hace unos meses dejó a decenas de miles de perjudicados. Según los investigadores, los detenidos convencían a terceros para que invirtieran en las clínicas, pero luego desviaban esos fondos a la estructura societaria que habían tejido. Portavoz de Policía Nacional.
Se investigan delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Se ha procedido además al bloqueo y embargo preventivo de propiedades inmobiliarias, vehículos y productos financieros de los investigados en más de 33 entidades financieras nacionales e internacionales.
El juez José de la Mata ha ordenado esos embargos para asegurar la viabilidad del Instituto Odontológico, los puestos de trabajo y también los tratamientos de los pacientes. La policía ha realizado registros en domicilios de Madrid capital, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte y en la localidad alicantina de San Juan.
Precisamente la situación de los afectados por las clínicas y dental va a estar presente hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid.
Una pregunta de Podemos al gobierno regional hará hincapié en las medidas que se pretenden adoptar para ayudar a esos afectados. El pleno comenzará a las 10 de la mañana ya sin Lorena Ruiz Huerta entre los diputados de Podemos. Clara Serra empezará a ejercer como portavoz de la formación morada. La vivienda pública, la sanidad y las operaciones en Latinoamérica del canal de Isabel II son otros de los temas llamados a suscitar hoy la polémica. José Frutos.
La venta de viviendas públicas a fondos buitre otra vez en el pleno. Los socialistas quieren obligar al gobierno a que renuncie a sus recursos contra las sentencias que declaran ilegales esas operaciones de ante anteriores ejecutivos del PP. Daniel Biondi.
Lo que pedimos es a Podemos y a Ciudadanos que se sumen a nosotros y que la Asamblea le inste al gobierno a que retire esos recursos.
Podemos pide aclaraciones sobre el desvío de servicios hospitalarios a la Fundación Jiménez Díaz, algo que la formación morada ya ha denunciado a la Fiscalía. Mónica García.
¿Por qué lo ha seguido haciendo a ese coste, sabiendo que esto era en detrimento de las arcas públicas y en detrimento también de nuestros hospitales de la sanidad pública?
Ciudadanos quiere explicaciones sobre el embargo de 58 millones en acciones de una filial del canal de Isabel II en Colombia. Ignacio Aguado.
Es el coste aproximado de construir 6 colegios públicos, con todas sus líneas, con todo su personal. Bueno, pues eso es lo que la Fiscalía de Colombia nos ha embargado.
El pleno va a empezar a petición del PP con una declaración por el Día de las Niñas. Enrique Osorio.
Pues porque, como todos sabemos, pues en el mundo hay problemas como el matrimonio precoz, la mutilación femenina, el embarazo de las adolescentes.
Todo a partir de las 10.
Comercio, reparto y hostelería recogerán firmas para retrasar la puesta en marcha en la ciudad de Madrid de la nueva zona Madrid Central.
Todos reunidos en la plataforma de afectados de Madrid Central y a quienes se han unido también academias o colegios, insisten en que las restricciones de tráfico en el centro no pueden entrar en vigor el próximo 23 de noviembre. Mar García.
Recoger firmas para retrasar el Madrid Central. Isabel García Yáñez es presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
Recogida de firmas para recabar el apoyo de la ciudadanía al manifiesto y que pretende estar presente en al menos 2.000 puntos de información diferentes.
Comercio, reparto, hostelería, vecinos que esperan poder negociar para que se aplique solo la mitad de las restricciones. Lo tienen muy claro Vicente Pizcueta, presidente de la Asociación de Hostelería de Madrid.
Lo que estamos es listos para sentarnos o a dialogar o a coger firmas este puente que es a lo que nos vamos a dedicar.
Y mientras siguen las quejas.
Pues necesitamos y pedimos es permiso, pero total, para poder circular por el centro de la ciudad en autocares.
Se lo digan a los bares, precisamente en el momento que están haciendo desayunos y demás, que vengan del reparto y digan, no, dejen ustedes de trabajar porque me tienen que atender a mí.
¿Incumplimos o desabastecemos? Esa es la opción que tenemos.
Y luego tengamos que ir caminando de madrugada por las noches con la correspondiente inseguridad que va a conllevar eso.
Necesitan más horario en la distribución, más transporte público y nocturno, permiso especial Social para el Comercio más plazas de aparcamiento en un manifiesto que busca apoyos.
Mientras, y hoy como cada jueves, hay junta de gobierno en el Ayuntamiento. Entre otras cosas, se va a aprobar la tercera convocatoria del Plan Madre para la rehabilitación de edificios. Como novedad, el pago por adelantado de la subvención y una nueva línea para eliminar el amianto en las viviendas.
Si usted solicita la ayuda, podrá recibir el importe de la subvención en el mismo momento en que tenga concedida la licencia para realizar la reforma. Es una de las novedades. El objetivo es evitar que muchos vecinos o comunidades que tengan que realizar obras adelanten dinero o tengan dificultad para pedir financiación y créditos. Son 50 millones de euros en ayudas en la nueva convocatoria. También se abre una nueva línea de ayuda para la eliminación del amianto en las viviendas, medidas para el 35% de vivienda en toda la ciudad y el 70% para las 119 áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana. Ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad, como es instalar ascensores, a la eficiencia energética, retirada de amianto y conservación de edificio de viviendas.
7:25, los titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas.
Madrid Central y las protestas de vecinos, comerciantes y organismos agrupados en una plataforma de afectados incrementan su espacio en los periódicos. El Mundo titula: nos engañaron con Madrid Central, afectados por las restricciones al tráfico en el centro. Una plataforma que engloba 59 asociaciones piden al gobierno de Carmena que retrase la entrada en vigor de este proyecto. Hoy se reúnen con la responsable de Medio Ambiente, Inés Sabanés, para presentarle sus propuestas. En La Razón titular: una puesta en marcha sin estudios de impacto económico. 43 días para Madrid Central. La plataforma de afectados denuncia la inexistencia de informes que expliquen la implantación en este perímetro. El plan final no se corresponde con el compromiso del ayuntamiento, dicen. Y sobre el protocolo anticontaminación publica La Razón: vía libre para circular a los vehículos municipales contaminantes. En ABC titular: Valdebebas se reactiva, tendrá un gran centro comercial y dotaciones públicas. La Junta de Gobierno aprueba hoy la reparcelación de 145.000 metros cuadrados, paso necesario para retirar la suspensión de las licencias de obra. En El País, Carmena y Garrido chocan por la música en terrazas y restaurantes. La coordinadora vecinal de Madrid Centro dice: tememos que se traduzca en un crecimiento del ruido. Y en Madrid Diario, la mujer del trabajador de metro fallecido por amianto, comillas, espero justicia.
Y como cada día a esta hora, la agenda de la cultura de este día en Madrid con María José Francisco.
Una escapada al pequeño municipio segoviano de Sotosalbos, que durante el fin de semana celebra el amor a la música, la naturaleza, el arte, la pintura, y lo hace con juegos, con cuentos, poesía y todo tipo de experiencias, en una tierra que sirvió de inspiración para el libro del buen amor. Chema Sansegundo, coordinador de Enamora Sotosalbos.
El arcipreste Dita señaló en el libro del buen amor que en estos parajes, concretamente en el puerto de Malangosto, tuvo un encuentro con una serrana muy especial, una serrana que le dio cobijo, una serrana que le dio alimento, que le dio compañía, que le dio mimos, cariño.
Y a contemplar el cielo de Aranjuez, que se llenará de colorido y movimiento gracias a la regata aérea, que es ya un clásico del otoño. Disfrute en familia en el Teatro Pradillo con un espectáculo de danza para niños que podemos ver las matinés de los domingos de este mes. El Carnaval de los Animales es una metáfora de fábulas tradicionales y la música original de Camille Saint-Saëns. Simplemente estoy... Ex componente de Aurín, Dani Fernández, actúa esta noche en Joy Madrid. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla.
Camino de las 7:30, buenos días Madrid, en Onda Madrid.
Cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si
te esperé... Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte,
somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, la información del tráfico. En la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 entre Las Rozas y El Plantío y la M607 a la altura de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en la M40, en recintos feriales y entre Valdemarín y Monte Carmelo, sentido A1, Vallecas y Coslada hacia la 3, en Villaverde dirección a 4 y en Pozuelo y Barrio de la Fortuna sentido a 6. Retenciones por último en la M50, en Paracuellas hacia la 1, Rivas hacia Madrid dirección a 2 y en Fuenlabrada, Alcorcón y Boadilla del Monte sentido a 6.
Sepamos también la circulación en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Hora punta con retenciones en la franja sur y norte de la M30. En este momento un vehículo averiado en la calzada interior de la M30 provoca el corte del carril derecho sentido A6. Por otra parte, en el túnel de José María Soler está cortado el carril derecho sentido M30 debido a mantenimientos. Recordamos que con motivo del desfile militar de mañana siguen los cortes de tráfico hoy en el Paseo de la Castellana con Plaza de Lima.
No hay novedad ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Desde las 6 de la mañana, en este jueves 11 de octubre, en Onda Madrid, estamos contando noticias. Noticias y cómo suena este jueves 11 de octubre, que pasa por la tragedia vivida en Mallorca, en San Llorenç. El presidente del gobierno se trasladaba hasta la zona devastada para solidarizarse con las víctimas y prometerles que hoy en el Consejo de Ministros se aprueban las primeras ayudas.
El gobierno de España no va a dar la espalda, sino que vamos a volcar recursos económicos para que puedan recuperar su día a día en unas circunstancias tan difíciles en la mayor brevedad posible. Y también, por supuesto, a los familiares de las víctimas, trasladarles todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra empatía.
También se desplazó hasta la isla el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Pues un día muy triste y en esto vamos todos juntos. En esto no hay partidos, en esto no hay colores, no hay logotipos.
Mientras tanto, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparecía a petición propia en la comisión correspondiente del Congreso para explicar sus vínculos con el comisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión por corrupción. La ministra negó que fuera amiga.
Yo no soy amiga de Villarejo. No he tenido relación profesional con Villarejo. No he mentido.
El resumen del caso de la ministra de Justicia lo hacía el diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso, José Ignacio Prendes.
Mire, permítame en primer lugar hacer un pequeño chascarrillo de su intervención. Se podría colegir que es usted una especie de Elliot Ness a la española. Pero, sinceramente, cuando contrasta uno eso con el contenido de esas conversaciones, sinceramente, más parece que estamos en una película de Torrente que en otras cosas.
A otro ministro de este gobierno, el de Exteriores Borrell, le ha expedientado la Comisión Nacional de Mercado de Valores por usar información privilegiada cuando era consejero de la empresa Abengoa.
Estamos hablando de una cuantía de 9.000 euros que no representaba en ese momento, sino una parte muy, muy pequeña de mi cartera de valores, que desgraciadamente perdí. Si hubiera tenido información privilegiada, no lo hubiera perdido todo.
Bastante más dinero tiene que pagar al erario público el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Ha pasado por el Tribunal de Cuentas para declarar sobre el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014, un proceso que él interpreta como una venganza.
De sociedad civil catalana, de abogados por la Constitución y de expresiones que yo oí en aquel momento de Soraya Sáenz de Santamaría cuando era vicepresidenta del Gobierno, que dijo en algún acto público, el 9N del año 14 lo pagarán ellos, sus familias y de sus bolsillos. Pues esa forma parte de la venganza.
Y en Cataluña, en medio de la ruptura del bloque independentista y cuando se descarta una moción de censura para desalojar a Torra, el presidente catalán, el Le Pen español que dijo Sánchez, se mantiene enrocado en el ultimátum.
El crèdit del president Sánchez s'ha acabat. Això ho han d'entendre. Necessitem una oferta ja.
Necesitamos una oferta ya del presidente Sánchez, al que se le acaba el crédito, según Torra, una oferta para celebrar en Cataluña un referéndum de independencia. Hay otras noticias de las que se va a hablar en este jueves que adelanta a esta hora Ángela Beato.
A las 8:30 de la mañana se reúnen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Palacio de la Moncloa para ultimar el acuerdo de presupuestos. Lo hacen antes de que se celebre el Consejo de Ministros, adelantado a hoy jueves porque mañana es fiesta. En la reunión, además de ver las cuentas, se iniciarán los trámites, como antes comentabas, para destinar ayudas a los afectados por las inundaciones en Mallorca. Hoy declara en el juzgado de Sevilla, en un juzgado de Sevilla, el exdirector de la ya desaparecida Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo, una institución a la que pertenecían las tarjetas de crédito con las que se gastaron casi 32.000 euros de dinero público en 5 prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz. Tenemos la segunda y última jornada del juicio al expresidente catalán Artur Mas y a los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9N en Cataluña. Otro que presta declaración ante un juez hoy es Narcís Serra por los sobresueldos abonados a la cúpula de la antigua Cataluña Caixa. El Instituto Nacional de Estadística publica el IPC de septiembre. Hoy se celebra el Día de la Niña, por eso hay una leona junto con la habitual pareja de leones en la carrera de San Jerónimo. Plan Internacional pide así igualdad real para ellas. Sepan también que en el Museo de Cera de Madrid se incorpora una nueva figura a su colección y hoy va a ser descubierta en presencia de la protagonista, Isabel Preisler. Y a partir de las 3 de la tarde comienza la operación salida del Puente del Pilar. La DGT espera más de 5 millones de desplazamientos, de los cuales más de 1 millón pasarán por las carreteras de Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Conviene conocer a esta hora el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este jueves tenemos ambiente variable por delante en una jornada en la que hará falta el paraguas con precipitaciones, eso sí, intermitentes a lo largo del día. No va a ser un día completamente gris y lluvioso, sino que irán alternando esas situaciones de cielos de nubosidad variable y precipitaciones, sobre todo en el arranque de esta jornada. Chubascos en general débiles podrían adquirir mayor intensidad en la zona occidental por donde penetra el frente, el área de inestabilidad que tenemos hoy, y temperaturas sin grandes cambios. Hoy esperamos las máximas muy parecidas a las de ayer, que estemos en general rondando los 20 grados.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, tiene el récord de haber dado 5 versiones distintas sobre su relación con Villarejo. La primera, hay que recordarlo, es que no le conocía. Ayer dijo por la mañana que no estaba sometida a ningún chantaje y por la tarde aseguró que el propósito de las grabaciones difundidas es chantajear al Estado. En un totum revolutum, culpó a la derecha, a la extrema derecha y a las cloacas policiales de estar detrás de la filtración de las cintas en las que acusaba a sus compañeros de haber tenido relaciones con menores en un viaje a Colombia. Y ello horas después de haber sido reprobada por el Senado. Las contradicciones de la ministra son evidentes. Y también que su homofobia y lo que piensa de las mujeres va en contra de lo que defiende el PSOE. Si no fuera porque ya han dimitido dos ministros de Sánchez, ella ya habría tenido que renunciar al cargo. Y ello no por sus contradicciones ni sus prejuicios, sino porque es impresentable que una ministra de Justicia tuviera una relación de confianza con una persona tan siniestra como el excomisario Villarejo. Tan solo por ello debería haber renunciado al cargo. Se ha aferrado a él y ha perdido toda su credibilidad. Algo muy grave para quien ejerce las funciones de notario mayor del reino.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El socialdemócrata holandés y vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha anunciado formalmente su candidatura para ser el próximo cabeza de lista de su familia política en las elecciones de mayo de 2019. Y, por tanto, si sale elegido, va a presidir el futuro Ejecutivo Comunitario. Timmermans va a competir con el eslovaco Mario Šefčovič, que actualmente también es vicepresidente del Ejecutivo. El nombre del ganador no se va a conocer hasta la reunión del Partido Socialista Europeo, previa a la cumbre que tiene lugar la semana que viene en Bruselas, una cumbre que va a estar marcada, recordemos, por la negociación con el Reino Unido sobre su salida de la Unión. La delegación socialista española en la Eurocámara, presidida por Irache García, ya ha confirmado de todas formas que apoya a Timmermans. Es un hombre que tiene buena reputación en Bruselas y para los socialistas es el candidato ideal a presidir la comisión. La competición de todas formas no va a ser fácil para ninguno de los candidatos socialistas ni tampoco para los conservadores europeos, puesto que el resultado de las elecciones no apunta a una mayoría clara de ninguna de las principales familias políticas, ni mucho menos, sino más bien a un parlamento fraccionado por distintas fuerzas extremistas y populistas.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Con vientos de casi 250 kilómetros por hora, el huracán Michael tocó tierra en el estado de Florida. Nunca antes, desde que existen registros de estos fenómenos, se habían detectado vientos tan potentes en Estados Unidos. Más de 375.000 personas recibieron orden de evacuación. Sin embargo, buena parte ignoró la alerta y permaneció en sus hogares. El motivo: Michael aumentó de categoría repentinamente y nadie esperaba que iba a convertirse en este monstruo que llegó rozando la categoría 5, la máxima en la escala de medición de huracanes. Según el presidente Donald Trump, muchas de las zonas que se encuentran en su trayectoria son de bajos recursos, por lo que las autoridades temen que el estado de las viviendas no hayan podido aguantar el tornado. El gobierno declaró el estado de emergencia en Florida, Alabama y Georgia para poder destinar fondos federales y poder ayudar así a hacer frente a las consecuencias del fenómeno. Al final de la jornada del miércoles, Michael perdió fuerza hasta convertirse en tormenta tropical en Georgia. Tras su paso, unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 3.000 policías desplegados en Florida emprenderán las tareas de rescate y de asistencia. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos ya con los periódicos del día leídos como nos corresponde. Leídos por Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días a todos.
La imagen terrible de la tragedia de Mallorca en la portada de todos los periódicos.
Sí, con fotos espeluznantes de la riada y de sus consecuencias. Y una imagen destacada no solo en España, sino en los medios internacionales. La foto hecha por Jordi Cortina del periódico es portada en el Marca. Como uno más, Rafa Nadal limpiando lodo y barro en las calles de San Llorenç. Otras imágenes de Nadal más pequeñas también en páginas interiores de los periódicos nacionales, junto con las de Pedro Sánchez y Pablo Casado en el lugar de la tragedia. La foto de portada de ABC, impresionante, varios coches amontonados entre las ramas y el barro, con los vecinos intentando despejar una calle de San Llorenç de Cardassar. La imagen del País es el momento en el que la riada se come y arrastra dos coches por las calles de San Llorenç. En el Mundo, la foto muestra a bomberos y vecinos limpiando una calle con un coche volcado lleno de ramas y barro. La foto de La Razón capta la imagen de una mujer, al fondo, rodeada de una excavadora que limpia una calle con coches volcados, grandes bolsas de basura y ella mirando a ver por dónde puede pasar entre el barro. El País titula: el choque entre los secesionistas lleva a Cataluña al desgobierno, con tres sumarios. El Mundo titular.
Estamos ya a los titulares de las portadas, ¿no?
Sí, exacto. ABC titula: maldita nube, catástrofe en Mallorca. 10 muertos, un niño desaparecido, casas destrozadas, puentes caídos, vehículos reventados, torrentes desbordados. La tromba de agua se alió con el caos urbanístico y convirtió la zona en una tumba de lodo. El País titula: la tragedia de Mallorca revela graves errores de coordinación y urbanísticos. Una fuerte tromba de agua que desbordó la deficiente canalización deja 10 muertos y un niño desaparecido. El Mundo titula: ha vuelto a pasar y pasará otra vez. Y estos sumarios: los vecinos recuerdan un hecho similar en 1989, comillas, hace 30 años ya fueron a pescar coches al mar. El Colegio de Geólogos dice: el riesgo era conocido, pero no hubo medidas de precaución. La Razón titula: tormento, una tragedia no tan inevitable, la alerta se activó a última hora y se apunta a fallos de coordinación y urbanismo. El drama de las víctimas: una madre pudo salvar antes de morir a su hija de 7 años, pero de su hijo de 5 no se sabe nada.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de este día, Javier.
El Mundo: el gobierno no levanta cabeza. Josep Borrell investigado por la CNMV y Dolores Delgado acorralada por la oposición. Un escuadrón de la muerte para asesinar a un periodista saudí. En la 2 de ABC, Ciudadanos propone una ley de altos directivos para evitar un nuevo caso Correos. Quiere que los presidentes de empresas se designen por concurso público. Gobierno y agentes sociales suavizarán la reforma laboral. En El País, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cierran un pacto para los presupuestos. Los españoles de 2033, más viejos y más solos. Y en la portada de La Razón, Delgado, por la ministra de Justicia, olvida que en 2009 las cloacas del Estado eran del PSOE. La ministra no aclara sus reuniones con Villarejo y acusa a la extrema derecha. Otro tema: Casado propone una moción a Torra que retrata a Sánchez y a Rivera.
¿Qué temas llevan hoy los digitales en sus portadas en la red?
Lainformación.com. El PP señala a Calviño y CNMV, presionará en el Congreso para destapar el expediente Borrell. Aprovechará la multa del supervisor al ministro de Exteriores para abrir un nuevo frente contra el gobierno de Sánchez. Empleará el reglamento de la Cámara Baja para exigir a Economía que facilite el procedimiento sancionador abierto a Josep Borrell cuando era consejero de Abengoa. El Independiente: el BBVA pagó más de 5 millones al comisario Villarejo entre 2012 y 2017. El Confidencial: el Corte Inglés y Merlin negocian una alianza para crear un gigante inmobiliario. Los grupos suman activos por 25.000 millones. OK Diario: el gobierno del PSOE no ha limpiado el torrente de San Llorens ni una vez. Lo fiaba todo a un plan a 10 años. Moncloa.com: dos informes oficiales advertían del peligro en la zona de la riada de San Llorens. Y El Español: Rivera propone que los presidentes de las empresas públicas sean elegidos por concurso de mérito.
Los titulares que acabamos de contar tienen respaldo en las páginas editoriales.
En ABC, titular de la editorial: Sánchez atiza la discordia y dice: la arrogancia política de la izquierda se transforma en síntomas autoritarios en cuanto confunde las críticas a su gestión con un ataque al Estado. El otro editorial se titula: la oportuna censura de Torra. El Mundo: un gobierno muy poco ejemplar. Y dice: reprobada en dos ocasiones, Delgado debe renunciar o ser destituida. Concluye el editorial: mientras sus ministros no sean capaces de rendir cuentas ante la ciudadanía, Sánchez no está en condiciones de dar ninguna lección de ejemplaridad. El otro editorial se titula: una tragedia que se podía haber evitado. En La Razón: Delgado es el problema y debe irse. Y dice: solo las extraordinarias circunstancias de un gobierno como el de Pedro Sánchez, abrazado por todos sus flancos y con dos ministros dimisionarios, explica su permanencia. En El País, editorial principal, titulado Lo importante, y dice: Andalucía ganará con un debate serio centrado en sus principales problemas. El otro editorial: la Europa Ultra.
Artículos de opinión que no pueden penderse los oyentes, frases que buscan mármol.
En El Mundo, en su columna libre de marca, titulada hoy Cautivo de su distopía, Javier Redondo escribe: Torra llama a la desobediencia, pero no se atreve a desobedecer del todo. Es un agitador, cada vez más un Puigdemont abrasado y estéril, amarrado a la punta del mástil que sujetan la CUP y los CDR. La Tribuna la firma hoy la abogada del Estado, Elisa de la Nuez, titulada El espejismo regenerador, y dice: el único fin de Sánchez parece ser mantenerse una temporada en el poder, aunque no se sepa bien para qué. En La Razón, Fernando Rayón titula su análisis Los ministros vivientes. Escribe: el último en incorporarse a esta larga noche de los ministros vivientes ha sido Josep Borrell. Dice que sus abogados recurrirán la sanción, pero ahí sigue. Claro, que Pedro Sánchez tampoco se atreve a animarlos mucho tras lo de su tesis doctoral. En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula hoy Los presupuestos en el tejado y dice: las casas altas con cimientos poco sólidos, las primeras en derrumbarse. Y el análisis de Manuel Marín, titulado ¿Es el código penal estúpido?, dice: manipular la libertad irreal del independentista tipo es fácil. Basta un eterno acto propagandístico sin final. En El País, el exdirector Antonio Caño firma un extenso e interesante artículo titulado El caso Kavanaugh y las políticas de identidad.
Antes de terminar, los salmones.
Expansión. Santander, BBVA y Repsol alertan de la subida fiscal. En 5 días, Wall Street arrastra las bolsas, las asiáticas bajan un 4% y los futuros europeos apuntan a caídas del 1,5%. El Economista. El gobierno logra un principio de acuerdo con Podemos en los presupuestos de 2019. Y CapitalMadrid.com. Las Profit Warning echan más leña al fuego del mal año bursátil en Europa.
Y de Madrid a Barcelona, puente radiofónico en Onda Madrid. Onda Madrid en Barcelona, Rafael de Ribot, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Los presupuestos, además de la Moncloa con Pablo Iglesias, están cocinando también en Barcelona.
De eso se ha encargado la vicepresidenta Calvo. Esta noche ha coincidido con el presidente Torra, con el vicepresidente Aragonés y con multitud de empresarios en una cena de la pequeña y mediana empresa. Aragonés le ha insistido que en cualquier caso, para el apoyo de los presupuestos, tiene que hacer un gesto del Gobierno de España en relación a los políticos encarcelados. También Junts per Catalunya ha hecho esta petición, o un gesto político o judicial, o no habrá apoyo a los presupuestos.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional de Cataluña, el brazo callejero del proceso, pide otra declaración de independencia.
Interesantísima información la que publica el periódico. Revela un documento interno de la Asamblea redactado después de la reunión del pasado sábado, aquella reunión de la que salió el ultimátum a Torra para implementar la República antes del 21 de diciembre. Pues bien, le piden eso, declaración unilateral, control del territorio y liberar a los presos. Se lo dieron en persona a Torra, según esta misma información, y solo estarían dispuestos a renunciar, dicen, si hay un acuerdo para un referéndum pactado.
Torra insiste en la desobediencia, pero no desobedece.
Efectivamente, todos los medios recogen las palabras del presidente de la Generalitat en la sesión de control. Llevábamos ya casi 3 meses en sesión de control. Ayer la hubo en el Parlamento y le pidió a Esquerra recuperar la unidad al entorno, dijo, de la desobediencia que significó el 1 de octubre.
¿Va a haber moción de censura, Rafa?
Pues está por ver, pero Crónica Global explica que crece la presión sobre Ciudadanos para que presente esa moción de censura. Lo apuntaba ayer Pablo Casado en el Congreso. Sectores sociales y empresariales también, según recoge Crónica Global, verían bien esta iniciativa, que evidentemente no tiraría hacia adelante, pero ahondaría en la división de los independentistas. Los de Ciudadanos, sin embargo, no lo ven nada claro.
2 apuntes. Dimite el presidente de la Diputación de Lérida.
Lo hará en las próximas horas. Lo avanza el periódico El Segre. 9 días después de su detención por presunta corrupción, el político del PDeCAT dejará el cargo antes de que se formalicen las acusaciones contra él.
No es una broma que se abre un parque de terror. Yo pensaba que ya estaba abierto.
No es una broma. El primero del sur de Europa. Ya sé que estarás mirando a ver para comprar entradas. El CERX, en una antigua fábrica térmica, en un entorno industrial abandonado, se ha instalado un parque de atracciones para los que no tienen miedo o los que quieren pasar miedo. Horrorland se llama.
Bueno.
Desde hoy lo puede visitar el público en general.
Uy, podríamos hacer un desarrollo de eso del Horrorland.
Sin duda.
Adiós, Rafa Ribot, Barcelona. Que tengas buen día.
Adiós, adiós.
La imagen del día con Javi Gómez, con las manos en los bolsillos.
Llueve, luego existimos. Llueve, luego nos mojamos. Llueve, luego nos atascamos. Colmenarejo. Reflexionemos que hay tiempo porque es pronto, irán ustedes a 2 por hora y con el parabrisas probablemente encendido. ¿Qué nos pasa a los madrileños con la lluvia? Dejamos de funcionar, la vista se nos nubla y los coches ruedan a cámara lenta. La ciudad se pone de color acero y no hay quien la encienda. Uno conoce San Sebastián y si llueve, llueve. Quiero decir que la ciudad no cambia de tercio, la nuestra sí. Madrid no es anfibia, eso ya ha quedado claro. Guardar la compostura bajo la lluvia es de ciudad elegante, pero nosotros olvidamos los paraguas, nunca atinamos con las capas de ropa o caminamos demasiado deprisa por la acera, como si cayeras al fumán y no agua. La lluvia es de gente paciente y ya se sabe que no es nuestro punto fuerte. Pero el madrileño es lamentablemente de secano. Y eso que Madrid es bella, llovida, mojada, calada, solo hace falta saber mirarla, agarrar el paraguas y evitar el coche, ¿verdad?
Noticias del deporte en Onda Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Con Laura Cabrera. Hola Laura, buenos días.
Hola Juan Pablo, buenos días.
El nombre del día es Rafa Nadal.
Pues sí, siempre Rafa dentro y fuera de la cancha, una muestra más de su solidaridad. El mejor tenista y deportista español de todos los tiempos es hoy un ejemplo y portada en la prensa nacional e internacional. Nadal no dudó en acercarse al epicentro de las inundaciones en Mallorca, en San Llorenç, a tan solo 10 kilómetros de su residencia habitual en la isla, para enfundarse las botas y coger una escoba para achicar agua y barro. Una imagen que está dando la vuelta al mundo y que también llegaba hasta Cardiff, donde está concentrada la selección española de fútbol y donde uno de sus internacionales, Thiago Alcántara, valoraba el gesto del tenista español.
Él ya es un ejemplo dentro de las pistas, dentro del deporte que hace, pero recalca esa imagen suya, que es un ejemplo en todos los ámbitos. Creo que es en ese momento en que las personas se ven lo que realmente son. Es cierto que muchas veces nos cerramos en esa burbuja que tenemos, que por el reconocimiento, que cuando vamos a salir, que la gente te puede sacar una foto y tal, pero es un momento en que todo da igual y en el que tienes que apoyar y poder ayudar lo máximo que puedas.
La tragedia por esa tromba de agua en Mallorca no está dejando indiferente al mundo del deporte, especialmente a los deportistas de origen balear. Marco Asensio, el triatleta Mario Mola y el jugador de baloncesto Rudy Fernández son ejemplo de ellos.
Hola a todos, como mallorquín quiero enviar toda mi fuerza y todo mi apoyo a las víctimas por las inundaciones en Mallorca. Espero que todo pueda volver a la normalidad cuanto antes. Desde aquí de Cardiff os queremos enviar toda la selección un abrazo muy fuerte.
Todavía consternado con lo que se ha vivido en la localidad de San Llorenç, simplemente desde aquí mandar mucho apoyo a los familiares de las víctimas y a todos aquellos que de una forma u otra se han visto afectados por esta desgracia.
Una tragedia, ¿no? A mí de primera persona pues tengo muchísima gente ahí, muchos amigos. Sobre todo pues dar todo mi apoyo a toda esa gente, ¿no? A todas las familias. Bueno, ya creo que son 9 pérdidas. Intentar pues seguir lo máximo posible esa noticia y estar apoyando en todo momento a toda esa gente, a todas esas familias.
Ayer la selección española ha guardado un minuto de silencio en el entrenamiento y la Federación Española ha solicitado que también se guarde esta noche en el partido ante Gales en Cardiff. En lo deportivo, Luis Enrique tiene a todos sus jugadores disponibles. Habrá minutos para los menos habituales, para un encuentro en el que no estará Gareth Bale. El seleccionador valoraba la baja del galés.
Las dos grandes virtudes que tiene para mí Gales, que es que son muy verticales y sobre todo aprovechan las transiciones ofensivas. Bale es un jugador determinante en ese aspecto del juego, muy rápido, muy potente, con mucha calidad, gran golpeo. O sea que si no juega, pues seguramente será una baja que les afecte en ese estilo de juego que yo he podido apreciar. Aquí el que aproveche su oportunidad tendrá minutos, el que entrene y vuele entrenando tendrá minutos, el que en sus equipos compita bien vendrá a la selección y es un poco lo que quiero transmitir. Cuando hay bajas hay oportunidad para ver a los que en principio no iban a estar en la lista y para poder tener un sitio dentro del equipo y yo estoy deseando ver a mis jugadores mañana competir al máximo, sea o no sea amistoso.
Aquí en la Liga el Real Madrid llevó a cabo la tercera sesión de entrenamientos de la semana. Buena noticia con la reincorporación de Marcelo al grupo, mientras que Isco, Carvajal y Benzema continúan con sus procesos de recuperación. Y ya es oficial el partido aplazado entre el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao, aplazado en su momento por las obras en el Estadio de Vallecas, se jugará el próximo 24 de octubre a las 7 de la tarde. El equipo madrileño ha mostrado su disconformidad a través de un comunicado, ya que manifiesta que tiene que afrontar 3 partidos en 7 días. Y en baloncesto, victoria ayer del Fuenlabrada 88-89, solo de 1 en la cancha del Brose Alemán. Un triple lejano y en el último suspiro del mexicano Paco Cruz dio el triunfo al equipo del sur de la comunidad en la primera jornada de la Liga de Campeones de la FIBA. Y hoy arranca la Euroliga, el rey de esta competición, el Real Madrid, comienza la defensa del título y lo hace en el Palacio de los Deportes a las 9 ante el Darussafaka turco. Pablo Laso dice que hay que empezar con buen pie.
Lo que más me preocupa es estar nosotros bien desde el principio, sabiendo que cada partido es importante en una ronda de 30, no decisivos, porque obviamente son muchos partidos, pero que duda cabe que nuestra idea es empezar lo mejor posible, además sabiendo la importancia que suelen tener los partidos en casa en esta competición.
Desde las 8:30 de la tarde lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid, también el Gales-España en el 101.3 y el 106 de la FM.
Llegamos a las 8 de la mañana, buenos días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid contratar es más fácil.
Gracias a las ayudas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo,
obtendrás ayudas de hasta 8.000 euros para la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
¿Natación?
¿Natación?
Es nata. Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho a posta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos,
a ver,
no aciertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid a esta hora de la mañana, en este jueves 11 de octubre, en el que los del tiempo nos dicen que tenemos por delante una jornada otoñal. Hace fresco, va a llover. Alcanzaremos, bien es cierto, los 20 grados de temperatura en las horas centrales del día, que se dice habitualmente. Ahora mismo tenemos 11 grados en Madrid capital, 9 en la zona sur y 7 grados en la sierra. Lo último en las Islas Baleares, tras la lluvia caída la noche del martes, es que continúa la búsqueda en San Llorenç del niño de 5 años desaparecido tras la riada. Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas, en 2-3 horas. Además, también se está intentando localizar un matrimonio de nacionalidad alemana de los que no se sabe nada desde ese día. La tragedia deja de momento 10 muertos. Los servicios de emergencia han estado trabajando durante toda la noche. Por cierto, que una de las imágenes de este día es entre los vecinos de San Llorenç, de las localidades cercanas a San Llorenç, que se acercaron a echar una mano a limpiar el barro y el lodo. Apareció Rafa Nadal, que está muy cerca, en Manacor, con alguno de sus colaboradores de su equipo. Aparecieron allí a limpiar. Como diría la diputada del Partido Popular, como hay imbéciles en todas partes, pues por supuesto en el Twitter, que está lleno de imbéciles en algunos momentos, pues han insultado a Nadal diciendo que hace Nadal ahí, que por qué. Bueno, pues Rafa Nadal, que es una magnífica persona y es un tipo ejemplar y es un español ejemplar, que lo ha demostrado con su talento en todas partes, pues se fue allí, se arremangó y se puso a quitar barro. Pero no por salir en la foto, que está en la foto de todos los periódicos de esta mañana, fotos magníficas, especialmente una de un compañero del periódico de Cataluña, que está dando la vuelta al mundo la foto. Y nadie fuera de España está criticando a Nadal, salvo en España, porque somos así. Por lo demás, en la crónica general de la actualidad de este día hay que destacar que el PSOE y Podemos ultiman el acuerdo para los presupuestos generales del Estado para 2019... El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, anoche se reunían en Moncloa y, según hemos conocido esta mañana, se van a volver a reunir de nuevo en Moncloa para cerrar los flecos a partir de las 8:30 de esta mañana. No se conocen los detalles, pero hasta el momento lo que sabíamos es que la formación de Pablo Iglesias quería todavía más gasto del que propone el gobierno de Sánchez. Más gasto que al final, que es más deuda, salvo que se suban los impuestos en una economía que, por cierto, da síntomas de fatiga en su crecimiento, como nos advierten desde la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, o por lo menos que crece más despacio. El principio de acuerdo se produce antes de que el Gobierno envíe a Bruselas el borrador del presupuesto y a sabiendas que el incremento del gasto será parado por el PP en el Senado y, por lo tanto, si Sánchez quiere presupuesto tendrá que hacerlo de otra manera. Y lo normal es que sea prorrogando los actuales y cambiar los que estén en vigor con decretos, pero todo en este momento es un papel que hay que mandar a Bruselas. y una puesta en escena. Bien es cierto que, como acabamos de contar, anoche estuvo en Barcelona la vicepresidenta Calvo y también estuvo hablando de presupuestos con los partidos independentistas en una cena en la que participó junto a empresarios catalanes y también estaban los principales dirigentes de la Generalitat de Cataluña. Los votos del independentismo son necesarios para tener la mayoría suficiente en el Congreso para mandar esos presupuestos al Senado. El presidente de la Generalitat, Quintorra, el Le Pen español que dijo Sánchez, ha vuelto a advertir al presidente del Gobierno de que antes de noviembre tendrá que hacer algún gesto significativo para la convocatoria de un referéndum en Cataluña.
El crèdit del president Sánchez s'ha acabat. Això ho han d'entendre. Necessitem una oferta ja.
El crédito se ha acabado, dice Torra a Sánchez, que el crédito se le ha acabado a Sánchez, que estamos donde casi siempre después de escuchar a Torra, que quiere un gesto para que haya un referéndum de independencia. Ese es el precio, también se lo dijeron anoche a la vicepresidenta del Gobierno en Barcelona, para apoyar los presupuestos. El precio que ponen los independentistas. Un precio casi imposible de pagar, por no decirlo imposible. El preacuerdo del PSOE con Podemos está ahí y el Gobierno no tiene más remedio que presentar unos presupuestos, por lo menos en Bruselas, este lunes, que se acaba el plazo, mientras le llegan esos mensajes de reducción de la deuda pública, que es el gran problema de la economía española y que no se afronta, sino que se negocia cómo incrementarla. Las decisiones de hoy se pagan con los impuestos de mañana, ya lo saben. Eso es la deuda pública. Pero como les digo, todo es escena, o mejor dicho, puesta en escena. Los detalles los terminan de cerrar esta mañana el presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos, después de la pasada noche negociadora. Al Gobierno le siguen creciendo los problemas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sancionado al ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, por información privilegiada cuando era consejero de la empresa Bengoa. Borrell dice que recurrirá y que no es así.
Estamos hablando de una cuantía de 9.000 euros que no representaba en ese momento, sino una parte muy, muy pequeña de mi cartera de valores, que desgraciadamente perdí. Si hubiera tenido información privilegiada, no lo hubiera perdido todo.
Borrell va a recurrir la multa, mientras que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, recurrió a algo tan socorrido como que el Estado soy yo. De hecho, también ha utilizado el perfil oficial de Twitter del Ministerio para afirmar que se está chantajeando al Estado, pero lo ha hecho en el perfil oficial del Ministerio, que no deja de llamar la atención, porque confunde su persona con el Estado, como demostró ayer en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, dando una nueva versión sobre su relación con el excomisario Villarejo. Negó que fuera amigo de Villarejo, que ya saben que este policía que está en prisión, acusado de graves asuntos de corrupción, es experto en asuntos de lo oscuro, también conocido como cloacas del Estado. Cuando en realidad se reunió con el ministro, con la ministra varias veces, cuando era fiscal, una de ellas a comer y escuchar los delitos sin inmutarse, como se puede comprobar en la grabación. Pero aquí la cuestión es que la ministra está dando versiones distintas y que primero negó saber nada de Villarejo. Y ese es el asunto fundamental. Si no hubiera habido dos dimisiones ya en este gobierno, no sería ministra de Justicia a esas alturas. Y todo lo que ocurrió era en 2009. Y habla de las cloacas del Estado. Y en 2009 el gobierno era del PSOE. Insiste la ministra en lo de cazar fantasmas.
Y no voy a permitir que un presunto delincuente, ni quienes pretenden utilizar políticamente los actos ilegales de ese presunto delincuente, es decir, la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha, puedan arrojar la más mínima duda de mi dedicación y de mi sacrificio al servicio público.
La reunión con Villarejo o las reuniones eran, insisto, cuando gobernaba el Partido Socialista. Insistió lo de la ministra en que hay un chantaje al Estado a través de ella.
Ante todo, lo primero que quiero dejar claro es, y de manera rotunda, que esto es un chantaje al Estado, a través de mi persona. Es una extorsión al Gobierno. Señorías, me atacan a mí por ser ministra. La extrema derecha, van a tratar de aprovechar ese chantaje con el único fin de evitar que este gobierno trabaje.
No aclaró la ministra sus reuniones con el comisario Villarejo, reuniones en las que alguien grabó, y esa grabación, siendo fiscal, le dice al preso Villarejo que es un éxito asegurado montar una red de prostitución para obtener información de políticos y empresarios. Por cierto, que la doble vara de medir, ninguna ministra del PP aguantaría en el puesto como lo está haciendo la ministra Delgado nombrada por Sánchez. Ni dimite ni es destituida, la consigna es aguantar como sea. Aunque el gobierno tenga un problema, no puede resistir el gobierno una dimisión más, aunque sea un caso muy evidente como el de la ministra de Justicia, que va a continuar. Por cierto, que el portavoz de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, resumió la situación de la ministra al final de la comparecencia de la siguiente manera.
Mire, permítame en primer lugar hacer un pequeño chascarrillo de su intervención. Se podría colegir que es usted una especie de Elliot Ness a la española. Pero, sinceramente, cuando contrasta uno eso con el contenido de esas conversaciones, sinceramente, más parece que estamos en una película de Torrente que en otras cosas.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráiz y Ángela Beato, Artur Mas declara en el Tribunal de Cuentas.
El expresidente de la Generalitat catalana ha asegurado que no hubo ni un solo euro de malversación de fondos públicos. Cree que el juicio por la consulta del 9N responde al espíritu de venganza y confía en ser absuelto junto con sus exconsejeros en esta vía civil.
Rato recoge su decreto de ingreso en prisión.
Hoy comienza a contar el plazo de 10 días hábiles para que el expresidente de Caja Madrid entre en el centro penitenciario que elija para cumplir su condena por el caso de las tarjetas Black. Se enfrenta a 4 años y medio de internamiento por apropiación indebida.
Queda en libertad el etarra detenido en el aeropuerto de Barajas.
Luis Miguel y Piña Doña, alias Tonchu, intentaba entrar en España procedente de Bogotá. Llevaba huido 37 años y sobre él pesaba una orden de detención dictada en 2015. A las pocas horas de su arresto, la Audiencia Nacional le ha dejado libre por haber prescrito los delitos.
El juez procesa a los 3 yihadistas de la célula de Barcelona y Cambrils, pero no les imputa los asesinatos.
A 2 se les imputan los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa. Al 3, un delito de colaboración en organización terrorista. El juez no ve suficientes indicios para afirmar que tuviesen una participación directa.
Renfe y Adif participarán en el AVE que unirá Houston y Dallas.
Las empresas españolas dependientes del Ministerio de Fomento desarrollarán un proyecto de alta velocidad que recorrerá el trayecto entre las principales ciudades del estado de Texas en menos de 90 minutos. El presupuesto superará los 10.000 millones de dólares.
Dentro de 15 años, España superará los 49 millones de habitantes.
Según la proyección de población del Instituto Nacional de Estadística, de mantenerse las tasas de fecundidad, mortalidad y migraciones, 1 de cada 4 españoles será mayor de 65 años. Además, el 12% de la población vivirá sola en más de 5 millones de hogares unipersonales.
Salvamento Marítimo y Protección Civil participarán en el desfile del 12 de octubre.
Es la primera vez que aeronaves y efectivos motorizados de estos cuerpos se suman a la parada militar de la fiesta nacional. Cerca de 4.000 militares participarán en este desfile que recorrerá los más de 2 kilómetros que separan las plazas de Cuzco y de San Juan de la Cruz.
Operación salida en el Puente del Pilar.
La DGT inicia a las 3 de esta tarde el operativo especial del Pilar que se va a prolongar hasta la medianoche del domingo. Durante este periodo se esperan más de 5 millones de desplazamientos. Tráfico va a intensificar los controles de velocidad y de alcohol y drogas.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Ainhoa González.
Ambiente variable en esta jornada de jueves, en donde las precipitaciones nos siguen acompañando, pero va a ser una jornada, como decimos, todavía con inestabilidad, pero con más nubes que lluvia. Precipitaciones, sí, pero chubascos en general, intermitentes, débiles, pueden adquirir mayor intensidad en la cara occidental y, como decimos, no sería a lo largo de toda la jornada. Vamos a tener ambiente de nubosidad variable. En cuanto a las temperaturas, la situación prácticamente no se modifica respecto a la de ayer. Vamos a tener máximas otra vez rondando los 20 grados en general, se quedarán por debajo en valores que estarían más cercanos a los 15 grados de máxima en la zona de la sierra. Lo dicho, hoy todavía con paraguas, pero con una situación variable y por momentos con menor cobertura de esas nubes que todavía nos pueden dejar precipitaciones de forma dispersa en algunos puntos de la comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Rafa Nadal, el mejor tenista y deportista español de todos los tiempos, es hoy ejemplo y portada en la prensa nacional e internacional y no por ganar ningún título. Nadal no dudó en acercarse al epicentro de las inundaciones en Mallorca, tan solo 10 kilómetros de su residencia, para enfundarse las botas y coger una escoba para achicar agua y barro en las calles de San Llorens. Es la imagen de este jueves en el deporte, donde la selección española de fútbol juega amistoso en Cardiff ante Gales. La Federación Española ha solicitado que se guarde un minuto de silencio antes del partido en memoria de las víctimas por la riada en Mallorca. Un partido en el que no estará el galés Gareth Bale. Y en baloncesto, victoria ayer del Fuenlabrada 88-89 en la cancha del Brose alemán en la primera jornada de la Liga de Campeones de la FIFA. Y hoy arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título en el Palacio de los Deportes a las 9 ante el Darussafaka turco. Desde las 8 y media, España-Gales y el Real Madrid-Darussafaka de la Euroliga en el partido de la Onda de Onda Madrid.
8 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conozcamos el tráfico a esta hora en Madrid. Avanzamos en la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid encontramos tráfico intensa de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 5 en Campamento y la 6 entre Las Rozas y El Plantío, también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Circulación lenta además en varias vías y en ambos sentidos. Es el caso de la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca. Densidad circulatoria en la M40 en recintos feriales en Monte Carmelo, sentido A1 desde Vallecas a Coslada hacia la 2, en Villaverde, dirección A4, en Pozuelo y Barrio de la Fortuna, sentido A6 y en Valdemarín, en ambas direcciones. Retenciones por último en la M50, en Paracuellos de Jarama hacia la 1, Rivas y San Fernando de Henares, dirección A2, Leganés, sentido a la A42, Majadahonda hacia la 5 y en Fuenlabrada, Alcorcón y Boadía del Monte, dirección A6.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Un accidente en la calle Institución Libre de Enseñanza con Plaza de Alsacia, sentido Avenida de Arcentales, provoca el corte del carril izquierdo de la calzada y empeoran las retenciones de hora punta en esa zona. También se circula con retenciones en todos los aledaños a la Plaza de República Dominicana a causa del corte del carril derecho del túnel de José María Soler, sentido M30.
No hay novedad a esta hora reseñable, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos a esta hora, completamos la crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días. Los 10 detenidos por pretender reorganizar la gran estafa de las clínicas y dental van a pasar en unas horas a disposición judicial. Deberán explicar si, como piensa la policía, estaban organizándose de nuevo para repetir la macroestafa. Ángeles Martín.
Según la UDEF, querían reproducir el fraude esta vez en el Grupo Instituto Odontológico Asociados, que cuenta con 27 centros en toda España. A la cabeza de la trama, Luis Sanz, el mismo que presuntamente orquestó el engaño que hace unos meses dejó a decenas de miles de perjudicados. Según los investigadores, los detenidos convencían a terceros para que invirtieran en las clínicas y desviaran esos fondos a la estructura societaria que habían tejido. Escuchamos a un portavoz de Policía Nacional.
Se investigan delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Se ha procedido además al bloqueo y embargo preventivo de propiedades inmobiliarias, vehículos y productos financieros de los investigados en más de 33 entidades financieras nacionales e internacionales.
El juez José de la Mata ha ordenado esos embargos para asegurar la viabilidad del Instituto Odontológico, los puestos de trabajo y los tratamientos de los pacientes.
La situación de los afectados por las clínicas y dental va a estar presente hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Una pregunta de Podemos al Gobierno regional hará hincapié en las medidas que se pretenden adoptar para ayudar a todos los afectados. El Pleno comenzará a las 10 de esta mañana y lo hará ya sin Lorena Ruiz Huerta entre los diputados de Podemos.
Clara Serra va a empezar a ejercer como portavoz de la formación morada, la vivienda pública, la sanidad y las operaciones en Latinoamérica del canal de Isabel II son otros temas llamados a suscitar polémica. José Frutos.
La venta de viviendas públicas a fondos buitre otra vez en el Pleno. Los socialistas quieren obligar al gobierno a que renuncie a sus recursos contra las sentencias que declaran ilegales esas operaciones de anteriores ejecutivos del PP. Daniel Biondi.
Lo que pedimos es a Podemos y a Ciudadanos que se sumen a nosotros y que la Asamblea le inste al Gobierno a que retire esos recursos.
Podemos pide aclaraciones sobre el desvío de servicios hospitalarios a la Fundación Jiménez Díaz, algo que la formación morada ya ha denunciado a la Fiscalía. Mónica García.
¿Por qué lo ha seguido haciendo a ese coste, sabiendo que esto era en detrimento de las arcas públicas y en detrimento también de nuestros hospitales de la sanidad pública?
Ciudadanos quiere explicaciones sobre el embargo de 58 millones en acciones de una filial del canal de Isabel II en Colombia. Ignacio Aguado.
Es el coste aproximado de construir 6 colegios públicos, con todas sus líneas, con todo su personal. Bueno, pues eso es lo que la Fiscalía de Colombia nos ha embargado.
El Pleno va a empezar a petición del PP con una declaración por el Día de las Niñas.
Y hoy, como cada jueves, hay Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.
Entre otras cosas, se aprobará la tercera convocatoria del Plan Madre para la rehabilitación de edificios. Como novedad, el pago por adelantado de la subvención y una nueva línea para eliminar el amianto en las viviendas. Mar García.
Si usted solicita la ayuda, podrá recibir el importe de la subvención en el mismo momento en que tenga concedida la licencia para realizar la reforma. Es una de las novedades. El objetivo es evitar que muchos vecinos o comunidades que tengan que realizar obras adelanten dinero o tengan dificultad para pedir financiación y crédito. créditos. Son 50 millones de euros en ayudas en la nueva convocatoria. También se abre una nueva línea de ayuda para la eliminación del amianto en las viviendas, medidas para el 35% de vivienda en toda la ciudad y el 70% para las 119 áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana. Ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad, como es instalar ascensores, a la eficiencia energética, retirada de amianto y conservación de edificio de viviendas.
Por cierto, que según avanza hoy ABC, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid también tiene previsto aprobar el proyecto de reparcelación económica que va a permitir regularizar una superficie de 146.000 metros cuadrados del Parque de Valdebebas. Este trámite va a permitir levantar la suspensión de miles de licencias de obra que fueron paralizadas por los tribunales. En concreto, el documento urbanístico impulsa tres parcelas de uso terciario donde se construirá un gran centro comercial. Y hoy vamos a estar pendientes de otro encuentro, el que mantendrán los sindicatos de prisiones con el secretario general de instituciones penitenciarias.
Reunión que se produce tras la convocatoria de 6 días de huelga general en las cárceles después de que Interior retirara una oferta de subida salarial para los próximos 3 años. Representantes de los trabajadores se encerraron anoche en el Ministerio del Interior hasta tener el compromiso de esa reunión. Los paros están previstos para los días 24 y 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre.
Pues sobre este asunto preguntamos esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la unidad móvil de Onda Madrid. ¿Dónde estás, Gloria García Talavera? Buenos días.
Buenos días, en la calle Fernando el Santo, la sede del Ministerio, perdón, del sindicato CESID, y están aquí preparando los representantes de los funcionarios esa reunión que en teoría van a mantener con un alto cargo del Ministerio del Interior. Decimos en teoría y lo dicen ellos, porque los funcionarios de prisiones ayer tenían también un encuentro programado que no se celebró y por eso decidieron encerrarse durante 4 horas en la sede del Ministerio del Interior. Abandonaron el encierro con ese compromiso. Todavía no saben la hora de la reunión. Estamos con José Manuel Couso, que es portavoz de funcionarios de prisiones en el sindicato CESID. Buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos un encuentro que esperan porque mientras están esperando, dicen, se producen todos los días agresiones en las cárceles españolas.
Sí, es una de las grandes lacras que, bueno, pues que nos están penalizando en nuestro trabajo. Recordar los compañeros agredidos ayer en la prisión de Teixeiro, que fue una agresión brutal. Bueno, siguen los compañeros en el hospital, sobre todo uno de ellos que tiene una fractura de mandíbula y está en una situación peligrosa. Este es uno de los motivos por los que, bueno, pues tenemos planteado un conflicto serio con la Secretaría General. Y lo que más nos preocupa es que carecemos de interlocutores válidos. No solo carecemos de interlocutores válidos, sino que nos anuncian una reunión, a las 2 horas la desconvocan, nos hacen un ofrecimiento de subida salarial y a los 2 días lo retiran. Bueno, es una situación lamentable y que, bueno, pues a consecuencia de todo ello estamos de conflicto y hemos anunciado una serie de huelgas generales que no se producían en la institución desde los años 90.
Demandan más personal, ¿cuántos funcionarios faltan y más seguridad?
Sí, sobre todo faltan unos 3.000 trabajadores en las instituciones penitenciarias españolas, o sea, en las cárceles de España 3.000 trabajadores. Y aparte de la seguridad, tenemos un protocolo que, bueno, CESIF lo ha impulsado, pero no se aplica, está en stand-by, no sé si es por una falta de presupuesto o por una falta de voluntad política.
A la espera de ese encuentro, decíamos, se preparan aquí esa reunión y también hay otra cita, aparte de esa huelga, un encadenamiento que van a realizar el día 17 de octubre frente al Ministerio del Interior.
Efectivamente, el día 17 de octubre los delegados de prisiones, de los sindicatos convocantes, pues vamos a encadenarnos en frente del Ministerio del Interior a ver si el ministro de una vez reacciona y de una vez se solucionan los múltiples problemas que tiene nuestro colectivo.
Juan Pablo, como decíamos, preparando la reunión, aunque todavía no saben ni lugar ni hora de este encuentro, ¿qué creen se podría mantener con la subsecretaria del Ministerio del Interior?
Son las 8:22, después de esta conexión con este asunto de las prisiones, de esa huelga que pueden realizar los funcionarios de prisiones, nos metemos de paso, a buen paso, en el intercambiador. Hoy en el intercambiador, de paso, está Ferran Boiza, del Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Rocío Ruiz, Diario La Razón. Buenos días.
Muy buenos días.
Ferran, ¿tú tienes datos a propósito del asunto de los menores no acompañados que puede haber un conflicto entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la dirección del Partido Popular. ¿Por qué?
Sí, efectivamente. Se alvira otro conflicto de los muchos que se están produciendo estos días entre Sol y la primera planta de Génova 13. Recordemos que la intención del Ayuntamiento de Madrid, respaldada por la comunidad, por Ángel Garrido, es acoger a los menores inmigrantes no acompañados en el Palacio Valdés, sí. En Tres Cantos. Sí. Pues bien, el alcalde de Tres Cantos, el popular Jesús Moreno, se opone a que los menores vayan a este Palacio Valdés y cuenta con el apoyo del partido a nivel regional. Recordemos que ante la negativa del alcalde, la Comunidad de Madrid había decidido tirar de la ley del suelo para saltarse la preceptiva licencia municipal, argumentando la situación urgente y excepcional de la llegada de menores. Pues bien, el PP de Madrid respalda a su alcalde, a Jesús Moreno, considera que aplicar la ley del suelo en este caso sería un fraude de ley y se va a poner al lado del alcalde frente al presidente Garrido, con todas las consecuencias. Creen que Garrido está dispuesto a sacrificar Tres Cantos a cambio de solucionar el problema de los menores inmigrantes acompañados, y el PP de Madrid no está dispuesto a poner en riesgo la alcaldía de Tres Cantos, especialmente porque la estrategia del Ayuntamiento de Carmena es también, no se nos escapa a nadie, alejar a los chavales de Madrid. De hecho, desde el Partido Popular se pregunta por qué el consistorio no se ha planteado en ningún momento, por ejemplo, ubicar a algunos de los chavales en el centro de menores de Manzanares, que está muy cerca de Hortaleza, en Arturo Soria. Pero vaya, que la clave es no tanto el conflicto de los menores, sino un nuevo enfrentamiento entre Sol y Génova, que va a ser muy común a lo largo de estas semanas y hasta que se sepa quién va a encabezar la lista del PP a la Comunidad de Madrid.
Rocío, tú vienes hoy con asuntos relacionados con la movilidad, el tráfico, la contaminación, por ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues por un lado tenemos que estamos ahora mismo con todo el mundo con el tema del protocolo anticontaminación, sí. Y la paradoja es que este protocolo veta al vehículo privado contaminante, pero no al municipal contaminante. El protocolo que ya está vigente pone coto a la circulación del vehículo privado dependiendo de su etiqueta ambiental, yeah. Y también del grado de contaminación que pueda registrarse. Pero, curiosamente, el protocolo recoge entre sus excepciones a los vehículos que se dedican a la limpieza y gestión del arbolado urbano de la ciudad.
¿Ah, sí?
Esto, sí, sí, viene a representar una flota que es en torno a los 500 o 600 camiones.
Yeah.
Estos camiones pueden circular o vehículos pueden circular sin ningún tipo de cortapisas las 24 horas del día, a pesar de que el 80% de estos vehículos que se emplean son altamente contaminantes.
Uh-huh.
No tienen ni siquiera etiqueta ambiental y la mayoría son anteriores al año 2001. Mm. Y no son precisamente vehículos y además que estén parados, porque los dedicados a la limpieza trabajan las 24 horas del día recogiendo enseres, muebles de los contenedores, mientras que los que están dedicados al cuidado de las zonas verdes y dan servicio a los parques y jardines o se dedican a la poda del arbolado, uh-huh. Trabajan en el 90% de los casos por la mañana y recorren una media aproximada de 50 kilómetros diarios en sus desplazamientos. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues desde algunos sindicatos como CESIR dicen que la única explicación a esta paradoja es que y podría estar relacionado con los ajustados contratos que se hicieron por el anterior equipo municipal, que no obligó a la empresa adjudicataria del servicio a renovar la flota.
Ya.
Claro, a falta de 2 años para que se venza el contrato, la empresa no está dispuesta a cambiar los vehículos.
Amiga. De todas formas, este asunto del Madrid Central y de la quién puede circular y quién no va a complicar mucho el final del mandato del Ayuntamiento de Madrid, Ferran y Rocío.
Es muy complejo porque, claro, la clave del asunto es que Madrid Central entra en vigor el 23 de noviembre. Pues bien, hoy se va a producir la primera reunión entre los afectados por estas restricciones de tráfico en todo el centro de la ciudad. Recordemos, es una pastilla de terreno enorme todo el centro de la ciudad. Hoy se va a producir la primera reunión con la responsable de Medio Ambiente y Movilidad, que es Inés Abanés. Estamos a poco más de un mes de que entre en vigor el gran cierre al tráfico privado en el centro de Madrid y hasta hoy no se ha producido ninguna reunión a nivel político con los afectados. Hasta que las 60, ya son 60 asociaciones y entidades diversas, no se han puesto a denunciar públicamente lo que puede suceder a partir del 23 de noviembre, el Ayuntamiento no ha reaccionado. con el agravante de que el consistorio tiene muchas dificultades para explicar incluso a los periodistas quién podrá y quién no podrá acceder en cada momento a esta zona de Madrid.
Bueno, lo dejamos ahí. Salimos de paso en el intercambiador. Va a haber que utilizar mucho el transporte público en Madrid, como mantenga el ayuntamiento el plan. Lo dejamos ahí, Ferran y Rocío. Que tengáis un buen día, que os vaya bien a los dos.
Un abrazo.
Adiós. Tiempo de la tertulia ya en Onda Madrid. Ya.